Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, os damos la bienvenida a nuestro programa desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Una semana más, Cruce de Caminos llega hasta vosotros de la mano de Sari Zorio en el control y Carmen Lainez al micrófono. Hoy, desde la radio, desde un medio, vamos a hablar de otro medio y de periodismo, de un diario digital, de sus problemas, de Valencia, de todo cuanto nos dé la conversación. El periódico es Valencia News y nuestro invitado, su director, Juan Carlos Castaños. Buenos días, Juan Carlos, y gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ti, Carmen, por invitarme.
Gracias siempre a vosotros por venir a contarnos vuestros planes. Juan Carlos, ¿qué es Valencia News?
Pues Valencia News es un diario digital que nace de la necesidad de contar las cosas de manera diferente, de intentar aportar algo a nuestra sociedad. Es una manera de hacer periodismo, entiendo, diferente.
¿Quién está detrás de él?
Detrás, para matarme, muchos. Pero contestando a tu pregunta fuera de bromas, detrás no hay nadie más que yo. Y un grupo de personas que han colaborado conmigo a lo largo de este tiempo que, bueno, lo hemos intentado tirar para adelante el proyecto, que no es fácil.
No es fácil, ¿no? Es un problemón. Juan Carlos, ¿qué se necesita para poner un diario en marcha?
Estar un poco loco.
También, ¿no?
No, aparte de fundamentalmente eso. Estar un poco loco. Mira, cuando estás hablando de diarios digitales, las barreras de entrada no son muchas. Al principio, una página web, un poco de conocimiento de informática y cuatro cosas más, y te puedes poner a lanzar en las redes sociales los mensajes que consideres oportuno. Pero cuando ya quieres ser un diario como tal, que da igual que lo seas impreso, que lo seas digital, las cosas empiezan a complicarse y mucho.
Ya. Yeah. ¿Un diario es una empresa que meramente busca beneficios o tiene un componente sociopolítico sin el cual sería inútil su existencia?
El tema del beneficio, yo creo que en nuestro caso pasa a un segundo plano clarísimamente.
Ya. Yeah.
Pero clarísimamente.
¿Cómo hacéis para que la ciudadanía sepa que estáis ahí?
Bueno, a través de redes sociales, y esto es como una mancha de aceite que va generándose y va creciendo.
Claro.
No es fácil hacerte conocer en redes sociales y que el mundo te acabe conociendo. Al final tendemos a pensar que en las redes sociales que nos envuelven o que nos rodean es el mundo en general. No podemos ser tan endogámicos de pensar eso. El mundo es muy grande y llegar a todos es complicado. Y con pocos recursos, todavía más.
Más claro, más difícil. Juan Carlos, ¿vuestra línea podría considerarla comprometida?
Absolutamente.
¿Sí?
Sí. Y lo pagas muy caro, claro.
Ya, imagino.
Evidentemente. Tú hablabas antes de la función económica o no de un medio de comunicación. Tú puedes tomar dos decisiones. O te arrimas al poder y estás tranquilo bajo su protección económica, entre comillas.
Pero no sería periodismo, ¿no?
Bueno, sería otra cosa, fundamentalmente. Claro. O decides ser un verso suelto que no gustarás a todos, evidentemente, pero que tienes tu línea editorial y tu forma de comunicar y de entender nuestra sociedad y la vida. Y eso tiene un riesgo evidente.
Juan Carlos, ¿con qué problemas se encuentra un medio como Valencia News?
Fundamentalmente, y en medio de una crisis económica importante, de la que venimos, de la que no hemos salido nunca y de la que vamos de cabeza, es la financiación. Ese es el mayor de los problemas. O sea, tienes una estructura muy limitada, con los recursos que tienes que funcionar de una manera muy limitada y, bueno, esto es una pescadilla que se muerde la cola. Salir de ahí es muy complejo. Ten en cuenta que los grandes medios de comunicación, la mayor parte de ellos vienen del franquismo. Los medios del régimen que después se vendieron a empresas privadas. No voy ni a entrar en eso, pero todos sabemos cómo funcionan estas cosas y a quién se le adjudicó y de qué manera. Y estos medios no han hecho más que hacerse grandes a lo largo de las últimas décadas, evidentemente bien regados por todas las administraciones públicas que han ido pasando.
Claro. ¿Sois un periódico de oposición y crítica en cualquier circunstancia, Juan Carlos?
Sí.
¿Sí?
Sí. Habrá quien piense que no tanto, porque tienes una línea ideológica y entonces No es que claro. te decantes hacia un lado o hacia otro, pero evidentemente eres quien eres y no vas a cambiar.
Sí, cambiar es difícil.
Es muy complicado.
¿Cuáles son los planes de crecimiento de Valencia News?
En estos momentos es no morirnos.
No,
es que evidentemente, bromas aparte, e intento poner un poquito de broma a toda esta situación, que la verdad es que es crítica, no solo para nosotros, sino para muchísimos medios de comunicación. Nuestros planes de crecimiento, a nosotros fundamentalmente lo que nos importa en estos momentos es el lector, crecer en número de lectores, y eso necesita tiempo. Necesitas darte tiempo, y para darte tiempo necesitas inversión. Inversión fundamentalmente, en nuestro caso, vía empresa privada, porque la administración pública lleva 4 años 0 euros de inversión en nuestro medio, que es algo que me imagino que debe ser bastante inexplicable, pero que lo asumimos, ¿eh? No tenemos ningún problema.
Ya. ¿En todo momento sabéis cuántos lectores tenéis?
Sí, porque estamos auditados de manera interna a través de Google Analytics y, por supuesto, sabemos no solo la cantidad, sino los flujos, por dónde entran, y bastante información en ese sentido.
Eso está muy bien, ¿no? Porque en cada momento...
Sí, y vamos creciendo. Yo creo que estamos en un momento muy interesante para los medios de comunicación que verdaderamente quieren comunicar. Es bastante interesante porque el grado de esquizofrenia en el que se está metiendo la sociedad española en su conjunto es cada día mayor. Es una auténtica locura, es un disparate.
Ya, ¿a qué crees? ¿Por qué crees que somos así?
Pues mira, porque hay un bajísimo nivel en el mundo político. Prima el partido político al interés general, y así es muy difícil que las cosas se acaben arreglando.
Caray. Juan Carlos, vamos a detenernos un momento y escuchar algo de música. ¿Qué canción nos propones?
Pues os propongo una canción que es maravillosa canción, que es La Casa Bella, de un poeta valenciano, un gran poeta valenciano que falleció hace unos años, que es Ánfos Ramón, absolutamente olvidado también por las instituciones públicas, porque, claro, es un poeta valenciano en lengua valenciana, normas del Puig y de la Real Academia de Cultura Valenciana, pero es una maravillosa canción cantada por Vicent Savall, que es otro grande de aquí, de nuestra tierra, y que cuando la escuchas a mí me resulta inevitable recordar el huerto de mi abuela en Carcagente, estar con la familia compartiendo debajo de la higuera un desayuno. Es una canción que a mí me genera unos recuerdos maravillosos.
Pues vamos a escucharla.
Gracias.
Jo tinc una casa vella al poble on em vaig criar. Tinc un forcat i una rella i un lligo i una corbella que saben de treballar. És una casa que obliga a recordar als majors. Casa molt antiga que sap del gra i de l'espiga i de freds i de calor. I tinc davant el paisatge d'un poble que mira al cel portant al cor el missatge d'una llengua que es fa imatge i és més dolça que la mel. Allí tinc propici per reviure la costum, tinc el record i l'indici d'una vida i un ofici ple de terra i ple de llum. Tinc el temps de l'escola i les llibretes en blanc. Tinc el colom que revola, el morter i la cassola, i la tauleta i el banc. allí tinc el pas primer i encara el primer desig. Tinc la flor del taronger i el joc muntat al carrer i el trinquet i el set i mig. I tinc davant el paisatge d'un poble que mira al cel, portant al cor el mensatge d'una llengua que es fa imatge i és més dolça que la mel. Allí tinc un lloc propici per reviure la costum, tinc el record i l'indici d'una vida i un ofici ple de terra i ple de llum. Perquè la meua infància està viva en aquell lloc, ara que ho veig a distància comprenc la seua importància i em dic per dins poc a poc, jo tinc una casa vella que em parla del dia clar. Tinc el blat i la rosella, som entre cella i cella, tornarà al poble tornar. I tinc davant el paisatge d'un poble que mira al cel, portant al cor el mensatge d'una llengua que es fa imatge i és més dolça que la mel. Allí tinc un lloc propici per reviure la costum, tinc el record i l'indici d'una vida i un ofici ple de terra i ple de llum. Jo tinc una casa vella que em parla del dia clar, tinc el plat i la rosella i un somni entre cella i cella.
Preciosa, nos trae muchos recuerdos.
Sí.
Juan Carlos, ¿en qué se diferencia una redacción de un medio de papel a un medio digital?
Bueno, no hay muchas diferencias. Probablemente la mayor son los tiempos. En una redacción impresa estás trabajando para el día siguiente. En una redacción digital estás trabajando para el momento. En cuanto terminas, subes la fotografía, maquetas y demás, lo lanzas a redes sociales y lo subes al diario.
Claro.
Es un tema de tiempo. Nada más.
O sea, es mucho más rápido para saber las noticias, ¿no?
Fundamentalmente sí, aunque a veces se confunde la velocidad con el tocino. O sea, el correr más no te posiciona mejor en el mercado, ¿eh?
Claro, eso sí.
¿Tú sabes la cantidad de gente que han asesinado en medios digitales? O que, bueno, quiero decir que han anunciado que habían fallecido y no se había ni contrastado la información y hasta el día siguiente que luego han corregido. Es decir, ahí hay que ir con bastante cuidado.
Sí,
la velocidad está bien y hay que informar lo más rápidamente posible, pero esto no se puede convertir en una carrera.
Claro, claro. ¿Qué panorama periodístico nos encontramos los valencianos actualmente?
Muy complejo, muy complejo. Los diarios de papel impreso están en clara recesión. Yo no sé si a la vuelta de unos años quedarán muchos. No lo sé, ¿eh? Tampoco lo tengo tan claro. Y el problema de los medios digitales es acabar monetizando, porque nadie paga por ver tu información.
Eso te iba a decir, porque eso también es muy complejo, ¿no?
Es muy complejo, pero se ha convertido en un axioma. Es decir, nadie paga por lo que consigue gratis.
Ya, yeah.
Y me da igual lo grande que seas, que tengas una marca muy importante. La información está en la red y la red es gratuita. Por lo tanto, nadie va a conseguir que un medio digital la gente pague y se suscriba.
No.
No.
No. Vaya. ¿Y en el mundo digital cómo ha evolucionado en los últimos años?
Bueno, de una manera constante, y no sabemos exactamente
dónde llegaréis. Por dónde
va, efectivamente. Y no nosotros, la radio igual. Yo creo que al final el canal de salida de la radio va a ser digital también. ¿A la vuelta de cuánto tiempo? Pues, sinceramente no lo sé. Democratizará mucho más también los diales. Es decir, la manera en que el Estado o la comunidad autónoma de turno distribuye o concede las licencias es bastante arbitraria muchas veces. Yo creo que el mundo digital abriría y democratizaría muchísimo más el que la gente pudiera acceder a comunicar en radio, pero a través del medio digital.
Claro, claro. ¿Las redes permiten un periodismo más libre e inmediato o eso también es un mito?
Es un mito.
¿Sí?
Sí, claro. Estamos hablando de una persona que tiene un blog y comunica o un medio de comunicación. Porque hoy en día cualquiera tiene acceso a las redes sociales desde su propio perfil y te puede poner a caer de un burro y sentirse muy libre. No, estamos hablando de medios de comunicación. Y esa es la diferenciación
claro,
que yo hago.
Hay mucha diferencia, claro. Que sí.
Entonces, la gente tiene acceso hoy a darle al botoncito y decir cualquier barrabasada o cualquier barbaridad. Punto. Los medios de comunicación, eso es otra cuestión.
Ya, entonces se meterían con vosotros, claro.
¿El qué, perdón?
No, que entonces sí que podría ser meterse con vosotros o es libre. ¿Puedes decir lo que quieras y nadie ahí?
No, evidentemente un medio de comunicación no puede decir lo que quiera, ni debe decir
claro,
lo que quiera.
Claro. La mayor competencia sigue siendo los dos históricos medios en papel, Levante y Las Provincias.
No. No, ellos serán competencia entre ellos en todo caso y con el resto de medios de papel, pero no son una competencia con respecto a los medios digitales.
No
lo es.
Ya. Porque siempre queda la gente esa que le gusta comprar no el papel para...
Pero es que cada vez son menos. Y además, fíjate que a veces, y no es por arrimar el asco a mi sardina, ha habido veces que me he acercado al despacho y en el bar de abajo, tomándome un café, he visto el diario, lo he apartado porque pensaba que era el de ayer.
Ya.
Porque yo ya lo había publicado.
Claro.
Es que esto es complejo. Todo el mundo está en estos momentos en redes sociales o recibiendo información a través de la red. Cada vez más. Y las generaciones que vienen por detrás.
Bueno, eso sea súper.
No han comprado un diario ni para envolverse el bocadillo.
No, es verdad.
Y esa es una realidad de la que no podemos huir.
Sí.
Y los grandes medios de comunicación lo saben. ¿Cómo van a hacer el trasvase de un medio a otro? ¿En qué plazos? ¿De qué manera? Pues la verdad es que no lo sé. Me imagino que ellos lo tendrán más claro que yo.
Ya, yo tampoco tengo muy claro eso porque conozco a muchas personas que sí, dan conferencias, hacen muchas cosas y no quieren nada en el teléfono, no quieren nada en las redes sociales. No sé, es una mentalidad que no la entiendo.
Bueno, al final tendrán que acabar allí. Porque,
claro, por obligación.
Si quieren estar informados, sí.
Claro.
No sé en qué plazo.
O divulgar lo que ellos mismos hacen, es más fácil.
No, si no quieren hacerlo, eso es un tema muy endogámico, ¿no? De yo la información es para mí mismo y no me interesa al resto del mundo.
Sí. Bueno, pues sí, pero vamos, yo no lo veo
No, yo normal. Tampoco.
¿Por qué crees que no pudo funcionar nunca un tercer periódico aquí en Valencia?
Porque no hay masa crítica para ello.
No.
No la hay. La ciudad de Valencia es la tercera capital de España, sí, pero no tiene una masa crítica como para soportar tres diarios. Si en el mejor de los momentos de Levante o Provincias estábamos hablando de 50, 55.000 ejemplares diarios en toda la provincia.
Claro.
No, un tercer periódico es muy complicado, entre otras cosas porque tienes unos costes muy grandes de impresión y de distribución. Y tú tienes que imprimir muchos diarios para estar en todos los kioscos. Y luego que te compren o no, ya, bueno, esto es otro tema. Entonces, ¿sitio para un tercero? Yo creo que no. Yo en estos momentos creo que no hay sitio para dos, fíjate.
Tienes razón. ¿Por qué piensas que Valencia, a nivel periodístico, siempre se ha movido en términos provincianos?
Porque somos una provincia.
Indudablemente.
Y claro, siempre hemos visto muy de soslayo todo lo que pasaba en Madrid. Así nos ha ido políticamente. Tampoco hemos tenido nunca una representación clara, fuerte en el gobierno de Madrid. Así nos ha lucido el pelo a los valencianos.
Siempre hemos mirado.
Siempre igual. Por supuesto. Sí, sí. Siempre miramos hacia adentro y nunca miramos hacia afuera. No percibimos de dónde nos va a venir el golpe.
No hay personas suficientes para llegar, si no a un nivel de los grandes periódicos nacionales, si a de la Estampa de Turín o a la Vanguardia de Barcelona.
¿Aquí en Valencia? Por supuesto. Claro que hay profesionales y gente muy potente, intelectualmente, evidentemente que sí, pero no la puedes retribuir. Y ya. Al final se te acaba marchando.
Claro, claro.
Ese es el problema. No son los profesionales, que los hay buenísimos. El problema es que no da.
Pasa como en todas las cosas, ¿no? Los escritores, todo el mundo tiene que salir, es una pena.
Sí, y además es que para triunfar en esta tierra, yo creo que cuesta. Somos una sociedad muy caínita, la española fundamentalmente, pero la valenciana lo es mucho más, si cabe. Entonces, para reconocer a alguien de aquí, yo te diría que primero, requisito previo, se tiene que morir.
Ya.
Y luego ya, si eso ya...
Sí, ya hablaremos, ¿no?
Ya hablaremos,
ya
pero primero muérete.
Qué pena, ¿no?
Pues sí, pero somos así.
Bueno, es verdad. ¿Por qué no ha podido haber nunca, y ni siquiera ahora digitalmente, un periódico que vertebrara todo el territorio valenciano?
Porque el territorio valenciano no está vertebrado, no lo ha estado nunca.
Caemos en la misma trampa, ¿no?
Evidentemente. Es decir, la realidad de Castellón y de Alicante con respecto a Valencia es totalmente diferente. Yo soy nacido en Alicante. Y yo conozco muy bien la realidad de la provincia
allí,
de Alicante.
Claro.
Todo esto viene determinado por lo que te comentaba antes de entrar en estudio, la provincialización de España, que viene de mediados del siglo XIX. Antes no existían las provincias en España. Y Alicante era una ciudad más del Reino de Valencia. A partir de ese momento se empieza a... Yo no sé si es la política del divide y vencerás, o divide y controlarás mejor, pero esto ha generado graves problemas de cohesión territorial en la Comunidad Valenciana, por supuesto.
Ya.
Que no se solucionan con el modelo autonómico actual, que lo que trata es de imponer en zonas de nuestra comunidad o nuestra tierra... formas que no se han producido allí nunca. Pues el caso de Orihuela y determinados sitios donde jamás se ha hablado valenciano y ahora se trata de imponer el catalán, no el valenciano.
Ya.
Porque esta es otra de las cuestiones, que nosotros no nos callamos. Es decir, nosotros no vamos a blanquear jamás a aquellos que vienen a catalanizar nuestra tierra.
Eso está muy bien.
Nunca lo voy a hacer.
¿Valencia News solo publica en castellano?
No, publicamos también en valenciano, pero en Normas del Puig, que es el único valenciano que existe para nosotros. Alguna excepción he tenido con algún escritor amigo al que sí que le hemos permitido escribir en normalizado. Y ya sabes a quién me refiero. Pero no, la verdad es que en este tema somos bastante, bastante libres y que la gente se exprese como quiera. Ha escrito mucha gente en normalizado, incluso en catalán. Ningún problema. No tenemos ese sentimiento de inferioridad. Nosotros teníamos una radio que era News FM, totalmente en lengua valenciana, y hemos hecho entrevistas a gente de Cataluña y nosotros la hemos hecho en valenciano. Y él ha contestado en catalán.
Claro.
No tengo ningún problema, no somos tan cretinos de decir que no nos entendemos.
Claro,
hasta ahí podíamos llegar.
Es que eso que tenía que ser.
Claro, yo no tengo en ese sentido ningún complejo de inferioridad. Sé lo que hablo, sé cuál es mi lengua y sé que es el catalán, y sé que nos podemos entender perfectamente. Ese no es el problema. El problema es otro.
Pero entre los valencianos sí que está el problema lingüístico.
Pero lo ha estado siempre.
Siempre.
Lo ha estado siempre desde el año 82.
Ya.
Desde el año 82. En el año 82 y hasta el 82, el Estatuto de Autonomía Valenciano se tradujo a valenciano Normas del Puig. La Constitución Española se tradujo a valenciano Normas del Puig. Y en los colegios se daba algunas horas de valenciano por profesores con titulación de Lorrat Penat. Y en el año 82, cuando entra Cipriá Ciscar, el Partido Socialista, lo que hace es cambiarlo todo y normalizar nuestra lengua. Vienen a normalizar una lengua que tiene siglos. No vienen a normalizar una lengua. Vienen a catalanizar nuestra lengua. A unificar. Unos modos, unas formas, una gramática dentro de lo que ellos entienden que es los países catalanes. Y esta es la regla. Y lo demás son milongas.
Sí.
No, a los valencianos no nos tienen que normalizar nada, bueno, algunas cosas, pero en concreto la lengua va a ser que no, ¿eh? Tenemos escritores desde hace 500 años que tenían clarísimo en qué lengua escribían.
Por supuesto.
Todos hablaban de la lengua valenciana.
Sí.
Yo no he leído a ningún clásico valenciano. Tuvimos un siglo de oro de la literatura valenciana antes que la castellana o la española. Que dijera en ningún escrito es que yo hablo o escribo en catalán. A ninguno.
No, por supuesto.
En esa época tú no encontrarás ningún escritor catalán, en lengua catalana.
No.
Ninguno.
No.
Mira, el otro día, y estoy hablando con la Real Academia de Cultura Valenciana, pues es un tema que me parece lamentable y vergonzoso, en Nantes, que es donde murió San Vicent Ferrer, el otro día descubrieron dos placas... a el libro de Joan Martorell, El tirán lo blanc.
Sí.
De momento lo escriben sin la CH, lo blanc acabado en C, pero luego en el cuerpo de texto de la placa que había en la ciudad de Nantes, decían que era un mito de la literatura universal catalana.
Caray.
Estás hablando del tirán lo blanc y de Joan Martorell. Esto es un escándalo.
Un escándalo.
Había gente de la ABL regocijándose en Nantes, y hablando, estaban encantados de la Academia Valenciana de la Lengua Catalana, estaban encantados en Nantes de que el ayuntamiento hubiera puesto esas placas catalanizando a un escritor como Joan Martorell y a uno de los libros más importantes de nuestra historia, como es El tirán lo blanc.
¿No hay forma eso de corregirlo?
Sí hay forma. La forma es oponerse.
Claro,
y que la verdad salga a relucir. ¿Pero qué quieres con el gobierno que tenemos? Perdona, con el que tenemos y con los que hemos tenido.
Sí, es verdad.
Porque esto no viene de ahora. Simplemente ahora pues los que están gobernando están en su salsa y simplemente están apretando el acelerador. Pero los gobiernos anteriores se mantenía la misma equidistancia y se ha protegido, se ha fomentado, se ha financiado el catalanismo en esta tierra en los últimos 20 o 25 años. Esto no es de ahora.
¿Y se sigue financiando?
Evidentemente, si tenemos a un separatista de conseller de educación, o nos vamos a olvidar. ¿Me tengo que callar?
No,
quiero decir, es que él lo ha declarado públicamente, es independentista. Catalán.
Así nos va.
Por lo tanto, la realidad es la que es.
Ya, tranquilo.
No la podemos obviar. ¿Y cómo es posible que el presidente de la Generalitat consienta que el conseller de educación de nuestra tierra sea un independentista? Pues porque no le parece mal lo que hace.
Claro, indudablemente cuando está así es porque no le parece mal.
Obviamente alguien te va a hacer el trabajo sucio con el que estás absolutamente de acuerdo. No es menos catalanista cierta parte del Partido Socialista que el conseller, ¿eh?
Ya.
No lo es. Y esa es la realidad. Podemos ocultarla, podemos maquillarla, podemos ponerle un lazo, lo que tú quieras. Pero la realidad es esa.
Sí. Juan Carlos, paremos de nuevo unos instantes para escuchar otra canción. ¿Cuál nos propones ahora?
Pues Mi tierra, de Nino Bravo, que es para mí también una gran canción de uno de los cantantes más importantes que ha dado nuestra tierra. Y yo creo que cantantes en habla hispana probablemente no ha nacido ninguno como él.
No, desde luego, tienes razón. Yo opino igual. Vamos a escucharlo.
Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra. Fuego, mitad nieve, mi tierra. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. Mi tierra. Mi tierra.
más que el polvo del camino. Tres mares que la besan, mi tierra. Mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene. La flor da la libertad, que no se pudre ni muere. Mi tierra.
¿Cuáles son los grandes problemas a los que nos enfrentamos los valencianos hoy día?
Bueno, problemas fundamentalmente, yo veo dos. Uno de identidad, gravísimo, gravísimo, por lo que hemos comentado anteriormente. Y otro, un problema también de viabilidad, pero en este caso económica. Como no pintamos mucho en Madrid, ni lo hemos hecho prácticamente nunca, todos los acuerdos que afectan a nuestra tierra no nos tienen muy en cuenta. Y los sectores productivos valencianos siempre se ven menoscabados y perjudicados por decisiones que no son nuestras, pero que nos afectan de manera muy directa.
Claro.
Es muy importante, en este modelo, en este sistema autonómico, con el que yo no estoy excesivamente de acuerdo, no por el sistema en sí, sino por la forma en que lo están aplicando. Es decir, las decisiones se toman en Madrid, se toman en Bruselas, en unos ámbitos en el que el poder valenciano es ninguno. Y luego te encuentras con que Sudáfrica y no sé qué sitio empieza a traerte naranjas en unas condiciones que pues, mejoran muchísimo, no la calidad, pero sí seguramente el precio, y los agricultores valencianos pues, están arrancando los árboles.
Claro.
Directamente. Y estas son decisiones del día a día que afectan a nuestro presente y a nuestro futuro. Si no nos acordamos de lo que fue en el pasado sectores como el mueble, la iluminación, el textil, el calzado...
Sí, teníamos de todo.
Y la naranja, ahora tenemos el azulejo. Si no nos damos cuenta de ello, no recordamos lo que fue y no lo protegemos, lo perderemos todo. Y nadie va a mover un dedo por nosotros.
No, desde luego. ¿Cómo no los valencianos nos damos cuenta de eso? Necesitábamos alguien que nos representara mejor, ¿no?
Bueno, una persona que lo intentó y lo hizo muy bien, pues acabó el pobre...
Es verdad.
Se le acabó parando el corazón porque esta tierra te acaba...
Porque se le pudrió la naranja, ¿no?
Esta tierra te acaba matando, que fue Vicente González Lizondo.
Exactamente.
Pero esta tierra te mata y es una de las personas que deberíamos tener siempre en el recuerdo, como un gran valenciano, pero en mayúsculas.
Sí, es que luego no ha habido nadie que nos haya representado.
No, nadie. porque al final lo que representan son partidos políticos y con intereses nacionales, internacionales.
Sí, cada vez vamos a peor.
Si estamos en el juego político y no del interés nacional, claro, el peso político de la Comunidad Valenciana en Madrid es mínimo. Nunca ha sido llave de gobierno, nunca, jamás,
nunca.
Ni lo vas a ser. ¿Quiénes lo han sido? Pues evidentemente Cataluña y el País Vasco, que son los que siempre acaban sacando tajada de manera importante, y luego de otra comunidad muy importante, por peso y por población, que es Andalucía. Y esos son los que se sientan en la mesa en Madrid a negociar las cosas. Es el Estado, Andalucía, Cataluña y el País Vasco. Y los demás, pues bueno, en fin, ahí estamos.
Bueno, la ciudad de Valencia ha ido a más o a menos en visibilidad, en infraestructuras, en potencialidad, en cultura.
¿En estos últimos 5 años te refieres o cómo?
Oh, yeah. Vale, pues si quieres en los 5 últimos años.
Sí, porque es
quieras.
Que, vamos a ver, Valencia no existía en el mapa a nivel internacional hasta que se empezaron a realizar esos denostados grandes eventos. Todo el turismo que viene hoy en día a la ciudad de Valencia, que no es poco, viene por estas cosas que se han hecho. Otra cosa es que se hayan gestionado mejor, peor, en fin, yo ahí, si
estamos,
tienen que entrar, los tribunales entrarán, pero el resultado es el que tenemos.
Exacto.
Como al final son todo rencillas de carácter político y ventajismos políticos, se atacó de manera desaforada a mucha gente en un momento, a Rita, por ejemplo.
Sí.
Y la verdad es que lo único que ha conseguido es hacerle muchísimo daño a nuestra tierra, muchísimo daño. Y todo
pues
no vale.
Sí.
Al final nos quedamos sin Fórmula 1. Cataluña la tiene. Y nosotros la hemos perdido. Eso y otras muchas cosas que no tendremos nunca. Si lo que pretendemos es volver al cartel que había en la época del Partido Socialista, recuerdo, que visite Valencia, lo puede hacer usted en 3 horas, pues vamos por buen camino. Vamos por buen camino, sí.
Sí, sí.
La ciudad está muy abandonada.
Es verdad.
Absolutamente abandonada, sucia. Yo no sé cuál es el motivo.
No puedes andar por las aceras. A mí ya me han tirado 2 veces.
No puedes andar por las
con
aceras.
Con las bicicletas. Ahora dice que los van a multar. No sé si...
Pero es que además...
Y los patinetes. Bueno, es que es imposible.
Mira, cuando... Esta gente que nos está en estos momentos gobernando en el ayuntamiento, y digo esta gente sin que tenga ningún significado peyorativo, en absoluto. Pero por la verdad del señor Gretzi, en este caso. Es decir, cuando tú aplicas ideología a la gestión, tienes un problema. Bueno, los ciudadanos tienen un problema. Y es que el resultado a él no le importa.
No le importa en absoluto.
A él le importa implementar su ideología. El resultado ya lo sufre el ciudadano y la ciudad, pero a él le da igual. Y es un voy y vengo, y un subo y bajo, y ahora cambio, y ahora hago esto y hago lo otro, y ahora el carril va por la acera y ahora lo bajo a la calle, saltándose en algunas ocasiones la legislación de tráfico, por ejemplo.
Sí, sí, le da igual.
Ahora meto el carril bici por la calle, al lado del autobús. Pero bueno, la normativa de tráfico te dice que al margen de que quepa el autobús tienes que dar un 1,50 m, ¿no? Que es lo que te obligan cuando adelantas a una bici. No cabe en la calle.
Ya. Yeah.
Es decir, una ciudad que no está preparada para un carril bici, no se lo puedes meter,
claro,
aunque sea con calzador.
Además hay calles adyacentes que pueden llevarlo por ahí, donde haya menos tráfico.
Y
menos...
zonas nuevas que perfectamente se podrían... utilizar los carriles bici, planificarse. Y tenemos un maravilloso río, cauce, que es verde, que circunda prácticamente toda la ciudad de Valencia, donde la gente que llegara en bici ahí las pudiera aparcar con control y seguridad para que no las roben,
claro,
y ya entras andando al casco urbano.
Exacto.
Pero cuando dices, por ahí va un carril bici, sí o sí, pues lo que estás generando es un problema de circulación brutal, y si el objetivo es menos contaminación, estás consiguiendo el objetivo contrario. Porque hay más polución. Porque los coches parados en un atasco consumen,
claro,
más carburante.
Muchísimo más.
Aparte de la cantidad de recursos en policía municipal que tienes que destinar a intentar paliar los desaguisados que organizas.
Ya.
Pero bueno.
Vamos, no sé si esto lo va a solucionar.
Él desde luego no. te vuelvo a repetir, cuando uno aplica ideología a la gestión, el resultado es lo menos importante.
Bueno, pues a ver si se le quita un poco la ideología, porque a mí me parece muy bien que hagan carril bici para la juventud, para todo, pero no abandonar tampoco. Los autobuses tardan a veces 20 minutos.
Y cada vez tardarán
mucho más.
Y
entonces los ancianos, que somos más que jóvenes, entonces somos los más perjudicados. Yo por lo menos me encuentro perjudicada. A mí, yo para venir aquí, me han quitado un autobús que me traía. Así tengo que hacer.
Mira,
dos...
Imagínate que sales con el patinete desde cualquier punto de Valencia y quieres hacer una gestión en el ayuntamiento. Es decir, cuando llegas no te dejan entrar con el patinete. ¿Qué haces?
¿Ah, no?
No, ¿qué va? ¿Dónde lo dejas?
Claro.
Abandonado en la calle. Y cuando sales de la
ya
gestión...
Ya no está.
Es decir, planifica las cosas de verdad. No
pues
te quedes
sí,
a mitad.
Exactamente.
Es decir, vale, yo cojo la bici y ¿dónde la dejo? Habían muchas plazas de moto que han estado eliminando, porque claro, todas las que se hicieron ahora, como han ampliado los carriles bici y demás, pues las han ido eliminando. Al final, si el objetivo es que nadie circule por Valencia, pues probablemente lo acaben consiguiendo, no lo sé. Pero por aburrimiento y hastío de la gente.
Claro, claro. Juan Carlos, ¿cuál es la razón por la que Valencia no es vista como la capital valenciana por todos los valencianos del norte y del sur?
Yo creo que es un problema de nomenclatura. Si identificarse como Valencia, y viene a raíz de lo que te he comentado antes de la provincialización. Antes, en a mitad del siglo XIX, antes ningún valenciano de cualquiera de las tres provincias que no existían se planteaba qué es lo que era. Era un valenciano de Denia, o un valenciano de Burriana, o un valenciano de San Vicente del Raspeig. No se lo planteaba. Cuando se... provincializa España en la mitad del siglo XIX, sí, se busca cuáles son las capitales, y la ciudad de Alicante, que por supuesto existía, pero el señor de la ciudad de Alicante era un valenciano de Alicante.
Claro.
Eso se convierte en una provincia. A partir de ese momento empiezan a tomar un sentido de, no sé, de patria chica, o llámale como quieras, y de distanciamiento con respecto a lo que ha sido siempre el Reino de Valencia. Y ese es el principal problema. Y luego sí, que sí. La capital tenga el nombre identificado con el reino o con la comunidad autónoma. Hay gente ahí, pero es un tema menor, ¿no?
Sí.
Yo creo que el problema viene de la provincialización.
Ya, ya. Juan Carlos, como periodista, ¿cuál es la noticia que te gustaría dar y que te hubiera gustado dar?
Ay, madre mía.
Qué difícil, ¿eh?
¿Qué noticia me hubiera gustado dar? No lo sé. Es que si digo una, va a generar agravios,
bueno,
comparativos.
Pues entonces,
con...
oye, la dejamos, la
no,
dejamos.
No, simplemente cuantas más noticias buenas que favorezcan a nuestros conciudadanos y a la gente,
claro,
en general,
eso sería fantástico.
Es fantástico. Pero decir una en concreto, pues te puedes dejar siete
no.
Y la gente al final va a pensar...
No.
Y como, no. Como a la gente le gusta tanto etiquetar, ¿sabes? Basta que
sí,
diga...
Sí. Pues nada, lo dejamos ahí.
Sí, yo creo que sí.
Te gustaría dar muchas.
Sí, muchísimas.
Y muy importantes.
Contra mejores, la sociedad estará encantada, todo el mundo estará feliz. Y eso es lo que hace que uno se sienta más cómodo. Las malas noticias...
No son buenas.
No son buenas.
No. Pero es lo que más escuchamos ahora, ¿eh? Yo... Las malas noticias.
Escuchamos noticias raras, muy raras, pero no escuchamos las malas noticias que deberían anunciarnos, porque siempre se nos oculta la realidad de la situación. Ya se hizo en el año 2006, 2007 y 2008, en los que no se nos comunicó en absoluto a la ciudadanía la gravísima crisis que teníamos encima.
Ya, y ahora nos viene otra vez.
No hemos acabado de salir de la crisis. Es que esa es otra mentira. No acabamos de salir de la crisis, en ningún momento. Y ciertos indicadores de empleo y tal han subido, pero evidentemente, si comparamos los sueldos del 2016, 17 y 18 con los del 2004, 5, 6 y 7, pues las diferencias son obvias. Si a eso lo llamamos salir de una crisis, bueno, yo no. El problema es que en el momento en el que estamos vamos de cabeza a otra. ¿De qué magnitud? No lo sé, pero importante. Fíjate la compañía británica esta de turismo que ha quebrado.
Sí.
Pues esto debería hacer saltar las alarmas. Cuando se invita a cerrar o no se ayuda a una empresa, que creo que era por 200 millones de euros lo que tenían que financiar. Fíjate. Y demás, y se monta todo el lío que se ha montado, pues yo creo que lo que viene por delante, bueno desde luego no es.
Juan Carlos, te he preguntado antes por los problemas de los valencianos. ¿Cuáles son los de los españoles?
Pues básicamente los mismos. Yo creo que tenemos problemas muy parecidos. Yo creo que, mira, el modelo autonómico nos ha hecho muchísimo daño. Muchísimo. Puede tener sentido en algunas cuestiones de descentralización y demás. Lo que pasa es que como aquí no tenemos un término medio, y al final a lo mejor cosas que podrían ser positivas las acabamos malbaratando y convirtiéndolo en lo que no debería ser. Entonces tenemos un problema de división grandísima, el problema catalán y vasco. Yo no sé realmente si en estos momentos tiene solución. Y de discriminación entre diferentes territorios, que tienen financiaciones diferentes, sanidades diferentes.
Claro.
Y eso en un país no se debería consentir. Y habrá que ponerle en algún momento remedio. Y el problema separatista fundamentalmente viene determinado por haber dejado en manos de determinadas personas y comunidades autónomas la educación.
Sí.
Esa arma no la puedes dejar en manos de cualquiera.
Exactamente.
Entonces, yo creo que la transición, tan cacareada por muchos, yo creo que se dejó una bomba de relojería con temporizador y está explotando ahora. Hace 20 o 25 años, Esquerra Republicana de Cataluña era un partido residual, un 3%, y ahora resulta que casi la mitad de los catalanes se han vuelto independentistas de la noche a la mañana.
Sí,
debe ser porque la culpa la tendrá el Estado, no sé, el país, o Rajoy, o el estatuto este de autonomía, que era, por cierto, anticonstitucional. Y eso ha generado que salgan independentistas de debajo de las piedras. No, salen de los colegios.
Sí, sí, es verdad.
Salen de las universidades.
Ya. Yeah.
Claro. Y si no paramos esto, dentro de 20 años no serán el 45 o el 46%. No habrá vuelta atrás. Allí, aquí pasará lo mismo, que nadie se olvide.
Ya, ya. Juan Carlos, ¿a quién le interesa la desmembranización de España?
Pues a los enemigos de siempre. A Inglaterra, a Francia y a los Estados Unidos. Y por este orden.
¿Ah, sí?
Sí, sí, siempre. Sí, la desmembración del Imperio Español, las secesiones de toda Hispanoamérica, que no independencias porque no eran países previos y por lo tanto un país que no existe no se puede independizar de otro. Bueno, esto fue promovido por algunos próceres que eran unos traidores, porque eran españoles, y estaba el Imperio Británico detrás. Pero esto es una realidad que es incontestable.
Sí, claro.
¿A quién le interesa? Evidentemente, una España fuerte, una España grande y una España potente no le interesa a nadie.
Ya.
Es que estamos jugando en un mundo globalizado, en un mundo de bloques.
Bueno, dice que estamos haciendo lo que dice Macron, ¿no?
Pues, ¿y Macron está haciendo lo que dice quién?
Eso también. Una buena respuesta.
Claro, o Merkel.
Es verdad.
¿Hacia dónde va Europa? ¿Hacia diluir nuestra esencia, nuestra forma de ser europeos? Pero es lo que está pasando en España exactamente igual, y en Francia, y hay cada vez más voces discordantes de que queremos ser una Europa cristiana, pues lo que hemos sido.
Claro.
Entonces, la manera de difuminar ese sentimiento y manipular mejor a la gente es diluirlo. Porque no tiene explicación toda la vorágine de invasión que estamos recibiendo aquí de África. Es que no tiene sentido ninguno.
No tiene.
Y que se esté permitiendo. Pero
sí,
ningún
sí,
sentido.
Sí.
Bueno, tiene el sentido que yo te apunto. Puedo estar equivocado, pero no lo creo, sinceramente. Lo que se está consintiendo no tiene sentido ninguno.
Es verdad. Tú eres muy activo en redes en la difusión de movimientos integracionistas a España, es decir, de plataformas, por ejemplo, de Cuba y sobre todo Puerto Rico, que apuestan por ser españoles. ¿Este fenómeno es serio?
Sí, sí lo es.
¿Sí?
Sí, sí. Sí lo es. Ten en cuenta que ni Cuba ni Puerto Rico se independizaron de España. Fueron arrebatadas por la fuerza por los Estados Unidos. En Cuba sí que había un movimiento independentista un poco mayor, fomentado y auspiciado por los Estados Unidos, que siempre habían querido tener Cuba, e incluso hicieron ofertas y Canovas se negó a vender Cuba. Y bueno, como no lo consiguieron de una manera, lo consiguieron de otra. Pero es que te digo, en Puerto Rico no había ningún tipo de movimiento independentista. Y la gente luchó contra los estadounidenses, los puertorriqueños, como lo habían hecho durante 4 siglos. El sentimiento español allí es muy potente.
¿Y si se llega a producir, no sería disolver la identidad española, que es esencialmente europea?
Es que ellos son españoles y esencialmente también europeos.
Claro, si lo miramos así. Sí.
Evidentemente. Es que España no tenía colonias. Los territorios a los que se llegaba formaban parte del Imperio Español y ellos eran súbditos del rey como lo éramos nosotros. Y lo que se produjo en Hispanoamérica eran los virreinatos, que por cierto existían también en la península. El reino de Valencia era un virreinato, por llamarlo de alguna manera, como era el virreinato del Perú, del Río de la Plata, de la Nueva Granada o de la Nueva España. No era diferente, no se hacían políticas diferentes para una parte del imperio y para otra.
Ya.
Entonces, su identidad es española.
Yo lo veo un poco eso difícil, ¿no? Pero, no, bueno, no estoy muy...
Pues mira, en un caso, si hablas de Cuba, tienen un régimen ahora comunista o pseudocomunista, o llámalo como quieras, que no tiene viabilidad ninguna, ni tiene más recorrido. Y en el caso de Puerto Rico está sufriendo, pues es una colonia de los Estados Unidos. Y va a llegar un momento que eso no va a ser sostenible. El idioma oficial de Puerto Rico es el español.
Sí.
Y Estados Unidos no los quiere como un estado dentro de los Estados Unidos. Lo tiene como un estado libre, asociado, es una palabra para darle encaje a lo que es una colonia, pero con todas las letras.
Ya.
¿Cuál será el del futuro? Pues sinceramente no lo sé, pero sí que hay movimientos muy serios, y no solo en Cuba y Puerto Rico. Lo hay en casi todos los países de Hispanoamérica que están tomando conciencia de la gran mentira que supuso la desmembración del imperio y la separación de todos los países en 20 repúblicas que no son viables prácticamente ninguna de ellas y que los ha llevado a una situación pues de tercer mundo prácticamente.
Sí. ¿Qué territorios hay actualmente con algún colectivo que desee volver a formar parte de España? ¿Estos que has comentado y aparte alguno más?
Bueno, prácticamente todos, te diría.
¿Todos?
Hay movimientos hispanos o hispanistas desde México hasta Argentina en todos los países. Otra de las ventajas es que estamos intentando, y ya cada vez es más fácil, que la leyenda negra se termine. La leyenda negra propagada por ingleses, franceses, holandeses, fundamentalmente también Portugal, pero no tanto, y estadounidenses, por supuesto. La verdad está saliendo a la luz porque el canal de las redes sociales nos está permitiendo propagar la realidad, la verdad, y no una leyenda negra que lo único que hizo es justificar lo que no tenía justificación, que era la secesión. Y ante la situación siempre buscas a un culpable. Claro, después de 200 años de caminar solo, que la culpa la siga teniendo España, pues la verdad es que es poco razonable y la gente cada día más no se lo cree. Pero no, ya no te digo aquí. Te estoy hablando de allí.
Ya.
La gente con un poquito de formación, que intenta escarbar un poco, ya no se come el que la culpa... No.
¿El gobierno español tiene algún gesto hacia ellos o es totalmente temeroso?
Gestos pocos. Y se deberían tener muchos más porque hay historiadores de muchísimo prestigio en todos esos países haciendo una labor, no sé, impagable. Impagable. De la cual hemos aprendido mucho gente de aquí. Porque esa historia a nosotros también se nos ha ocultado.
También.
Nos hablan del genocidio español. Pues mira, en cualquier país hispanoamericano no baja del 60 o el 70%, del 60 o el 70% el que la gente sea mestiza. India, fundamentalmente. ¿Cómo puedes hablar de un genocidio si la mayor parte de los habitantes de Hispanoamérica son mestizos o son indios?
Claro.
Pero es que en Estados Unidos igual. Tres cuartas partes de lo que hoy es Estados Unidos era español. Los indios, Jerónimo, tan conocido en las películas, este señor era español. Hablaba español y era cristiano. Los que se cargan a los indios son los yanquis de las películas, no los españoles. Y ahora tienes algún alcalde en Estados Unidos quitando la estatua de Colón, que es que te da risa. Ahí es donde el gobierno español sí que tendría que responder de una manera contundente. No porque la pongan o la quiten. Pueden poner eso o al pato Donald, eso es una decisión suya, pero que no mientan.
Claro, claro.
Pero que no mientan. Es a partir de 1850 en el que lo que antiguamente era el territorio de la Nueva España, es decir, hoy México, pierde el 60% de su territorio. Porque desde casi Alaska, eso era territorio español. Bajando por Luisiana, Texas, la Florida, todo eso era España.
Sí, sí.
Y las 13 colonias se expanden hacia el oeste y ahí es cuando los indios no dejan ni uno. Muy anglosajón, por cierto. Ellos sí hacen esas cosas. Los españoles no.
No. Pues a ver si poco a poco, pero de manera enérgica, conseguimos quitarnos de encima esa sarta de mentiras que se han vertido contra nosotros. Juan Carlos, ha sido un placer tenerte en el programa y conocer de la mano de su director un medio digital como Valencia News. Deseo de verdad que se consolide, que crezca y que tenga cada vez más influencia entre los valencianos. En una democracia, la pluralidad de los medios de comunicación siempre es una garantía de su existencia. Muchas gracias y todos los éxitos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y gracias, como cada semana, a quienes nos escuchéis en Cruce de Caminos. Como bien sabéis, estamos en el 102.5 de la FM y en la página web de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Podéis escuchar todos nuestros programas. Sarizorio y Carmen Leínez os desean una semana llena de lectura e informaciones. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.